Protagonistas de esta Wall Street que vamos a analizar en los próximos minutos, saludando ya a Julián Coca, responsable de renta variable de MCH Investment Strategies. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos al otro lado del Atlántico a los índices estadounidenses moviéndose en rangos bastante estrechos, caídas bastante moderadas en el Dow Jones y en el S&P 500, avances muy, muy discretos en el caso del Nasdaq 100, mientras tenemos sobre la mesa resultados empresariales, por ejemplo, cifras de Johnson & Johnson, que es una compañía que, aparte de eso, está en el punto de mira, pendiente de la decisión hoy en Europa por parte de la Agencia Europea del Medicamento sobre su vacuna, la de Janssen, sobre contra la COVID-19, ¿no?
Sí, podemos de hecho podemos ya hablar de esa decisión porque, vamos, acaba de, según hablabais, acaba de salir y vemos un poco pues lo mismo con AstraZeneca. Dice que los riesgos, bueno, en este caso mejor dicho, que los beneficios superan a los riesgos. Hemos visto unos cuantos casos muy parecidos a lo de AstraZeneca, siempre en personas menores de 60 años, la gran mayoría mujeres. Es lógico que se parezca o que los efectos sean parecidos a los de AstraZeneca, porque ambas vacunas pues tienen el mismo la misma base, el mismo origen, y lo que hay que ver es qué van a hacer ahora los estados. Creemos que lo importante es que la vacunación siga, que el ritmo sea cada vez mayor. Lo hemos visto, por ejemplo, en Israel, que ya se han alcanzado, bueno, pues esa inmunidad de rebaño. Estados Unidos está muy cerca de conseguirla. Estamos, bueno, pues a niveles del 40% aproximadamente, 40-45% en los últimos datos. Y es cierto que, bueno, en Europa se había parado, en Estados Unidos también. Eso, bueno, pues en los resultados de Johnson & Johnson, el propio CEO lo ha dicho, que, bueno, pues que hay una incertidumbre sobre la vacuna en el año 2021 y que por lo tanto no iba a comentar nada o no iba a hacer un guidance sobre esas ventas. Vemos Europa, creemos que en Estados Unidos, que si no me equivoco se conocerá este viernes, dirán lo mismo, y es que los beneficios superan a los riesgos y continuarán con la vacunación. Eso debe ser un espaldarazo más para Johnson & Johnson, que los resultados han estado bien, más allá de la vacuna, que ha ajustado el guidance al alza, un poco más el rango de BPA, que la parte de consumo todavía, bueno, pues no ha recuperado los niveles de previos a la pandemia, pero que se están acercando, y eso pues son buenas noticias para la farmacéutica.
Miramos a más compañías que están cotizando sus resultados. Tenemos sobre la mesa, por ejemplo, las cifras de Procter & Gamble, las de Travelers, Abbott, Philip Morris, el sector tabaquero hoy que está en el punto de mira. Se están cotizando las cifras de anoche de IBM. ¿Algo que le haya llamado especialmente la atención en esas cuentas de todas estas compañías de diferentes sectores?
Pues, en general, bueno, los resultados con algunas dudas, con incertidumbres, pero bueno, hay que ser conscientes de que el primer trimestre iba a ser así, con muchas incertidumbres a futuro y con difícilmente comparables con el año pasado. Y por quedarnos con algo en concreto, con los resultados de IBM, que ha sido el primer trimestre después de creo que 11, estamos hablando desde 2018, que presentaba caídas en los beneficios y bueno, pues esta es la primera vez que el primer trimestre, como digo, que IBM presenta una ganancia. Las ventas crecen cerca del 1%, es una buena noticia para la compañía que, bueno, pues da un mensaje positivo, y sobre todo lo que vemos es que el negocio se sigue apoyando, sobre todo en la parte de nube, que del negocio a nube, que es lo más importante, que es donde, bueno, pues la compañía hace unos años empezó a dar más peso, a cambiar hacia una empresa más de software y de servicios. Parece que lo está consiguiendo y que además los planes de reestructuración que estaba llevando a cabo el equipo directivo pues empieza a dar sus frutos con, como digo, con ese primer trimestre en positivo, y que además, bueno, pues parece que el control de costes va mejorando cada vez más los márgenes de la compañía.
Facebook, se ha publicado que Diem, respaldado por la compañía, tiene como objetivo lanzar un piloto de moneda digital a finales de este año. Ya no es Libra, ya no se denomina así. ¿Qué le parece que retome ese tema ahora que estamos justo en un momento de pleno boom, ¿no? De nuevo por todo lo cripto.
Pues me parece que es una decisión que la empresa quería llevar a cabo, o sea, no ahí no cambia nada. Ellos querían intentarlo en su momento, se vieron frenados, ahora van a intentarlo de nuevo. Nosotros desde el lado de las criptodivisas siempre decimos lo mismo, y es que hay que tener cuidado porque, bueno, son activos no regulados, que en su gran mayoría se usan para pagos fraudulentos o en la, bueno, pues en incluso para financiar actividades ilegales, que desde luego no quiere decir que Facebook lo vaya a hacer, por Dios, pero sí que todo lo que hay alrededor de esas criptodivisas en un momento dado pueden empezar a prohibirse y su valor entonces ya es cero. La evaluación fundamental es muy muy difícil decir cuál es, y bueno, pues eso, aunque tú no te veas metida en el meollo de la cuestión, pues sí que te puede pasar factura, así que cuidado con estas inversiones, o cuidado con estos lanzamientos, porque bueno, es quizás una moda que puede tener sus ventajas a futuro, pero que todavía es muy difícil, como digo, sobre todo por el lado de control y de regulación.
Netflix, ¿qué va a mirar con más atención de sus cuentas al cierre de la sesión hoy en Estados Unidos?
Pues me centraría en dos cosas. La primera es la generación de caja, que bueno, pues estamos viendo cómo la compañía sigue ganando tracción por ese lado. Vamos a ver si es capaz de continuar así. Y por otro lado, en los suscriptores. Es un trimestre complicado porque la comparativa va a ser muy dura. Hay que recordar que el año pasado, pues con todo el mundo metido en casa, sin poder salir, sin poder ir a cenar, sin poder viajar, pues vimos como las suscripciones de compañías como Netflix pues batían récords. Obviamente creemos que este trimestre, como ya se ha visto en los últimos, sobre todo en el último trimestre, pues vamos a ver caídas, aunque la compañía te dice que mucha gente que lo que hace es suscribirse se mantiene. Vamos a ver si eso es así, y sobre todo más allá de la comparativa, pues vamos a estar centrados más en el futuro de la compañía, en los próximos trimestres. Y una vez pasada, es como digo, ese efecto base que va a ser muy complicado, pues si la compañía va a ser capaz de seguir creciendo a los ritmos que dice, de unos 6 millones de suscriptores, ha venido así durante los últimos años cumpliendo sus propias expectativas, pues vamos a ver si es capaz de cumplirlo. Pero como digo, este primer trimestre no es para verlo, pero sí en el segundo, y nos toca esperar pues hasta julio para ver si es así o no.
Julián Coca, responsable de renta variable de MCH Investment Strategies. Gracias, como siempre, buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.